Okay. Juan 9, versículo 39, dijo Jesús: yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y para que los que ven sean cegados. Ahora una contradicción, porque dice Cristo: yo para juicio he venido. Pero en otra ocasión Cristo dice que no vino para juzgar. Mira Juan 8. Juan 8, versículo 15. 8:15 dice: y vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie, dice Cristo. Entonces, ¿cómo dice? Yo no juzgo a nadie. Y dice aquí en capítulo 9, verso 10, yo para juicio he venido a este mundo. Nota también Juan 12:47, una contradicción en la Biblia. Hay muchísimas. Pero hay siempre una respuesta. Amén. 47. Y el que oyere mis palabras y no creyere, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar el mundo. Una contradicción. Dice aquí: no he venido a juzgar el mundo. Y dice: yo para juicio he venido a este mundo. ¿Cuál es la respuesta a esta contradicción muy fuerte en la Biblia? El mismo Señor Jesucristo contradiciéndose a sí mismo. Bueno, la respuesta es muy fácil. Porque las tres personas de la Trinidad tienen su obra, su tarea, su deber en cuanto a salvar el mundo. Número uno, el Padre es siempre el juez. Número dos, Cristo es el estándar para hacer el juicio. Entonces, Cristo sí mismo no vino para condenar o juzgar al mundo. No, pero el Señor lo puso, lo manifestó como el estándar de la gloria de Dios. Ahora Dios puede hacer un juicio justo en el gran trono blanco, comparando el pecador con su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, no dice Cristo aquí: yo he venido para juzgar el mundo. No lo dijo. Nota el lenguaje de 39 aquí, versículo 39. Yo para juicio he venido. Eso es diferente. Distinción entre decir he venido para juzgar o decir he venido para juicio. No es la misma cosa. Dos cosas diferentes. Entonces, en el juicio, Cristo estará ahí siendo el estándar. Ahora, el Espíritu Santo también tiene su tarea en esto. El Padre es el juez, Cristo es el estándar, la norma, la regla. Y el Espíritu Santo es el medio por lo cual el juicio se lleva a cabo. Mira, por favor, Juan 16. Juan 16, 8. 16, 8. 7. Dice Cristo: pero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo vaya. Porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Mas si yo fuere, os le enviaré, el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Para qué? 8. Cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, el juez mío, y no me veis más. Y 11, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. ¿Ok? Entonces, el Padre es el juez, Cristo es la regla, la norma, el estándar, la pauta. ¿Ok? Y el Espíritu Santo es que el medio por el cual este juicio se cumplirá. Volviendo a nuestro texto, ¿ok? Cristo es el modelo del juicio. Dios va a juzgarnos según el modelo. Cristo es el modelo. Gracias, Señor, que el cristiano no tiene que enfrentarse con ese juicio. Amén.
Amén.
¿Por qué? Porque el modelo está dentro de nosotros.
Amen.
Cristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. 40. Y oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él y le dijeron, ¿cómo somos nosotros también ciegos? Le hacen la pregunta a Jesús. Díjole Jesús, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. ¿Qué cosa es decir eso? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que él ha estado todo el capítulo, de capítulo 9 de Juan, pregando con un hombre ciego. Ahora este hombre ciego puede ver y es sano y salvo. Ya no tiene pecado porque sus pecados le fueron perdonados. Entonces dice Cristo a los fariseos, mejor que fueran, que fueran ustedes ciegos. Porque si fueran ciegos como este hombre, ya los pecados quitados, borrados, perdonados. Pero dice, mas ahora decís, vemos. Bueno, realmente no dijeron eso, pero eso es lo que quisieron dar a entender. Cuando hicieron pregunta, ¿somos nosotros también ciegos? Pero de una manera sarcástica. Dando a entender que ellos están diciendo, no somos ciegos, vemos. Entonces Cristo toma la palabra de ellos, que dijeron de una manera sarcástica, y lo revocó por encima de ellos, condenándolos. Ahora decís, vosotros vemos. Por tanto, vuestro pecado permanece. Ustedes no son perdonados como este hombre ciego que yo sané. Ustedes tienen su pecado todavía, todavía. Mira Juan 15:22. Ellos van a llevar su pecado hasta el infierno. Dice Cristo, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tuvieran pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. Cristo es el estándar, él es el modelo. Una vez aparecido el Mesías, la gloria de Dios, el Cordero de Dios, ya nadie tiene excusa por los pecados. Y si no te humilles, si no te arrepientes, ¿qué pasa? Tu pecado permanecerá. Mira Romanos 11, mira qué pasa al pueblo de Israel por haber dicho, vemos, nosotros no somos ciegos como este hombre pecador. Romanos 11:7 dice Pablo, pues que lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron que endurecidos, su corazón fue endurecido, son ciegos, no pueden ver, sus pecados permanecen. Ok, mira por favor Isaías 6, versículo 9. Isaías 6. Versículo 9 dice, entonces dijo, anda y di a este pueblo, oyendo oíd y no entendáis, viendo ved y no sepáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea de sus ojos ni oiga de sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Mira Actos capítulo 28. Actos 28. El pueblo de Israel endurecido, ciegos, cegados por el pecado de ellos, por no humillarse delante de su propio Mesías, el rey prometido, profetizado en el Antiguo Testamento, no quieren humillarse delante de él. Mira Actos 28:26. Diciendo, ve a este pueblo y diles, oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Eso es una cita de Isaías que ahora leemos ahí. Y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñaron, porque no ven de los ojos y oigan de los oídos y entienden de corazón y se conviertan y yo los sane. Seaos, dice Pablo, seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y que ellos la oirán. No puede ser más claro que eso. El pueblo de Israel ya no es salvo. ¿Por qué? Porque no pueden ver. Y dijo Cristo muchas parábolas para que no entiendan. Eso fue el propósito de todas las parábolas. Cristo nunca dijo una parábola directamente dirigida la parábola a sus discípulos. Nunca, nunca. Siempre dirigió las parábolas. ¿A quién? Al pueblo de Israel, para que no entiendan, para que se cumpliese la profecía de Isaías. Pero ellos mismos tienen la culpa, porque ellos endurecieron su corazón primero. Entonces Cristo comenzó a hablarles en Mateo 13 por parábolas. ¿Por qué? Para que ellos, con su actitud mala en contra del Mesías, en contra de la justicia de Dios, que sean cegados. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto. Y Cristo ahora en capítulo 10 va a comenzar con otra parábola. Mira el versículo 6. 16. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron que era lo que les decía. Entonces, es la misma cosa que dijo Cristo en capítulo 9, versículo 39. Para que los que no ven, vean, y para que los que ven, sean cegados, los fariseos. Entonces, les dijo esta parábola. Ahora, esta parábola en capítulo 10 comienza el capítulo sobre el buen pastor. Cristo es el buen pastor. Hasta la fecha hemos visto cada capítulo representa o presenta a Jesucristo como siendo un amigo de los pecadores, el que puede proveer la sanidad, la salvación, la vista, todo. Cristo es todo en todo. Y aquí Él es el buen pastor. Y Él es el modelo para nosotros los pastores. Amar a las ovejas, llevar, guiar, apacentar a las ovejas. Capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el aprisco, aprisco es una manada, ¿verdad? Donde guardan las ovejas. El aprisco de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal ladrón es y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahora, todo el mundo dice que Cristo es la puerta, y eso sí es verdad, porque en versículo 9 dice, yo soy la puerta. Pero aquí no está diciendo que es la puerta, Cristo. No, Él está diciendo que el pastor, Cristo, entra por la puerta. Entonces, la puerta, versículo 9, entra por la puerta, versículo 1 y versículo 2. Entonces, uno puede confundirse con eso. ¿Okay? Pero, versículo 1 a 6 es una parábola. Y comenzando en versículo 7, hay ilustraciones para amplificar la parábola que ya se había pronunciado. Entonces, versículo 1 a 6 no es la misma cosa que versículo 7 en adelante. No es la misma cosa. ¿Okay? Es otra cosa. Entonces, versículo 1, cuando dice Cristo, o versículo 2, que el pastor entra por la puerta, Cristo entra por la puerta, eso es la puerta, ¿dónde? En el cielo. Entonces, Cristo está hablando aquí de la resurrección. Cristo va adelante y nosotros seguimos en pos. Él es nuestro capitán del ejército, ¿no es así? En un momento vamos a ver una cosa muy maravillosa que yo descubrí hoy estudiando esto. ¿Ok? Pero Cristo, aquí, ¿qué está haciendo? Él está siguiendo, Él está yendo al cielo en su resurrección, en la ascensión, cuando ascendió al Padre, Actos capítulo 1. ¿Verdad? Él va al cielo. Y las ovejas siguen en pos, ¿en dónde? En el rapto de la iglesia. Entonces, este pasaje no es solamente una parábola dando una ilustración espiritual, sino también es una profecía de lo que ha de suceder muy pronto en el futuro. Cristo ya a la diestra de Dios entró por la puerta, porque sabemos en Revelación capítulo 3, versículo 20, que dice: he aquí parado estoy a la puerta. El que me abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa puerta en el cielo, porque en capítulo 4 de Revelación, versículo 1, que dice: vi el cielo abierto como una puerta, y oí una voz como trompeta. Ese es el rapto. ¿Ok? Entonces, en el rapto nosotros subiremos para estar con Cristo, la puerta en el cielo abierta. Y en la segunda venida de Cristo, nosotros volveremos a la tierra con Cristo. Y todo eso está aquí en la historia del buen pastor. ¿Y quién lo sabía? Muy pocos. Los comentaristas lo pasan por alto, sin saberlo. Versículo. Entonces, esto es el tercer cielo. Cristo habiendo entrado en el tercer cielo. Mire Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, el tercer cielo, la puerta. Cristo entra por la puerta y el ladrón sube por otro lado. ¿Tú sabes cómo subió el ladrón? Isaías 14, cuando dijo el lucero de la mañana: yo subiré al monte de Dios, pero no fue por la puerta, ¿verdad? Fue por detrás. Y el Señor lo echó fuera, lo arrojó a la tierra. Y al infierno irá. ¿Ok? Mira Hebreos, Cristo. Entonces el ladrón no entra por la puerta correcta. Hebreos 10, versículo 19. 10, 19. Dice Pablo: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, de Jesucristo, por un nuevo camino y vivo que él mismo consagró para nosotros por medio del velo, es a saber, por su carne. Entonces, Cristo abrió la puerta por nosotros y nos toca a nosotros que seguir en pos de él, entrando por la puerta. Eso haremos en el rato de la iglesia. Volvemos al texto. Entonces, en Isaías 14, el ladrón sube por otro lado. Es el diablo. Okay. Y Cristo solamente por la puerta, y las ovejas en el rapto vamos al cielo. Mira Primera de Pedro, mantén tu dedo ahí Juan, y mira Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2:25 de Primera de Pedro. Dice Pedro: porque vosotros erráis como ovejas descarriadas por el diablo, mas ahora sois ya convertidos al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Okay, entonces Cristo nos llevará al cielo porque él entró por la puerta. Volviendo a Juan capítulo 10. Cristo es nuestro capitán. Él es nuestro príncipe. ¿Tú sabes qué dijo José? Mira por favor José capítulo 5. Muy interesante lo que dice José. Josué. Mira Josué capítulo 5. Josué 5 versículo 15. Esto es Josué. Y él es el capitán del ejército del pueblo de Israel. Pero él es el hombre, el ser humano encargado del pueblo. Versículo 14. No, mas yo soy el príncipe del ejército, dice Josué, de Jehová. Ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró. ¿A quién? El príncipe del ejército, Cristo. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita tus zapatos de tu pie, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Quién es este príncipe del ejército? Es el Señor Jesucristo. ¿Okay? Él es el capitán de nuestro ejército. Y nosotros como un ejército le seguimos en pos entramos por la puerta correcta, porque Él es no solamente el pastor que entra por la puerta, sino la puerta misma. Okay. Y nosotros, cuando Él vuelva a la tierra, vamos a seguir en pos de Él en caballos blancos. Volviendo a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Ahí es el rapto. Nota cómo lo dice. Por nombre. Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos.
Por mi nombre.
Amén. Entonces, Cristo allá en el cielo, cuando la puerta abre y la trompeta toca, ¿qué voy a oír yo? Mi nombre llamado, y Él me va a sacar de esta tierra. Así como dice aquí. Esto es la segunda venida en Juan capítulo 10. Yo sé que hay enseñanza espiritual aquí. Cristo es nuestro buen pastor y Él nos guía diariamente en nuestra vida. Tenemos relación con Él y eso es de suma importancia. Y no quiero quitar nada de eso, pero esto también tiene enseñanza profética. 4. Y como ha sacado fuera sus ovejas, rapto, va delante de ellas, nuestro príncipe, nuestro capitán, y las ovejas le siguen porque conocen su voz en el rapto. Mas al extraño, el diablo, no seguirán. ¿Quién es el extraño? El anticristo durante la tribulación, ¿verdad? No vamos a seguirle a él, vamos en el rapto. No, vamos a perder toda la tribulación, amén. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él en el rapto, porque no conocen la voz de los extraños, los siervos del diablo. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron que era lo que les decía. Ni los fariseos, ni los comentaristas modernos conocen y entienden, ni entienden, ni comprenden lo que está diciendo aquí Cristo. 7. Volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, esto es una manera de que como el pastor protege las ovejas. Antiguamente, lo que hacían los pastores, pusieron un cerco, una cerca de piedras grandes. Okay. Cada piedra pegada a la otra, para que no haya espacio donde colarse un ladrón o un lobo. Y mantuvo ahí el pastor un espacio abierto que básicamente era la puerta. Y durante la noche llevó todas las ovejas dentro de la cerca de piedras. ¿Cómo así? Estos son todos piedras, ¿verdad? No espacios. No soy grande para dibujar, pero ¿verdad? Estos son todos ovejas. Ovejas dentro de un asedio de piedras.
Coral.
Coral, ¿ok? Y el pastor durante la noche, para que no entrara ningún lobo, reposaba aquí mismo, en la puerta.
Como guardia.
Como guardia. Dice Cristo, versículo 9, yo soy la puerta. Reposándose, durmiendo ahí. Y si viene algún ladrón para mover las piedras, el pastor puede huir eso. Y si viene un lobo, no puede subir las piedras, entonces tiene que ir por atrás. Es una protección. ¿Okay? Todas las ovejas rodeadas, protegidas por el pastor. 7. Volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, anticristos, mas no los oyeron las ovejas. Faraón, Nabucodonosor, Caín, Judas Iscariote, Darío, Faraón, Saúl, todos eran ¿qué? Ladrones, robadores, anticristos. 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, esta es la cosa que te dije. Yo estaba maravillando de este versículo aquí. Porque si tomamos este pasaje como dando a entender una interpretación profética, además de la interpretación espiritual, que por supuesto hay aquí, pero si lo tomamos por la interpretación profética, nota una cosa. Yo soy la puerta del que por mí entrare será que salvo, la salvación de uno. Número 2, entrará por la puerta, por supuesto, el rapto. Y saldrá la segunda venida. He aquí, el Señor viene con millares de sus santos, dice Judas, Enoch. 19 de Revelación, el Señor en un caballo blanco viniendo del cielo, saliendo del cielo. Entonces, será salvo la salvación de uno. Entrará el rapto de uno, de la iglesia. Saldrá la segunda venida y que hallará pastos el milenio. Todo eso, la postura premilenarista en un solo versículo. ¿Cómo te gusta eso? Bueno, me encanta a mí. Si no te gusta, el problema tuyo. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, anticristo, diablo, y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en grande abundancia. La vida cristiana es la vida más abundante. Procura que procures en esta vida, sea carrera, riquezas, dinero, mujeres, drogas, deporte, no me importa lo que mencione, esa cosa no satisface. Y la única vida abundante es la vida cristiana. Déjame decirte, 35 años llevo en el Evangelio y el Señor nunca me ha fracasado, el Señor nunca me ha dejado en el suelo, el Señor siempre me ha dado una vida abundante. En 35 años no hay, para hacerme una biografía, tendría que ser de 10 tomos. Es imposible escribirme una biografía de un solo tomo. Porque he tenido, ¿qué? Una vida abundante. Y yo he hecho cosas que el mundo no puede imaginar. Sin dinero. Ok, un millonario puede hacer muchas cosas, pero ellos no tienen vida abundante porque no tienen gozo, el gozo que tengo en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, yo sí ya tengo grande abundancia con Cristo Jesús. Y no tengo quejas ningunas. Aunque a veces las cosas de este mundo me agobian y me ponen triste, eso no importa. Es una vida abundante que tengo. Amén y amén. 11. Yo soy el buen pastor, dice Cristo. El buen pastor, su alma da por las ovejas. Cosa interesante. El primer hombre muerto en el mundo, ¿cómo se llamaba?
Joel.
Abel. Matado por el anticristo, Caín. ¿Qué ocupación, oficio tenía Abel?
Pastor de
ovejas. Abraham, ¿qué era? Pastor de ovejas. Jacob, Isaac, ¿qué eran? Cuando llegaron a Egipto, ¿qué les preocupaba? Los egipcios ven a los pastores de ovejas como una maldición. Porque sus familias todas eran ¿qué? Pastores. Jacob, Isaac, José, Moisés, ¿qué era? Con su suegro allá en el desierto. Pastor de ovejas. David, ¿qué era? Pastor de ovejas. Hasta Noé, porque ¿qué hizo Noé? Oficio era agrupar los animales, ponerlos en el arca, entonces era pastor de animales. ¿Ok? En la Biblia. En la Biblia.
Los elefantes.
Los elefantes. Muy raras ovejas tenía. En la Biblia. En la Biblia. Todos que son de Dios, de una manera u otra, son pastores. Entonces, muy importante, el obispo en la Biblia también se llama un pastor. Y dijo Cristo a Pedro: me amas a mí, Pedro, apacienta mis ovejas. Amén.
By the way, me han tocado las ovejas más difíciles de todo.
¿Qué? ¿Qué qué?
A ti te han tocado las ovejas más difíciles de todo.
No. Esto es fácil. Este redil es fácil. Déjame decir. Yo, como dice aquí, abundante, ¿verdad? Para mí, estar aquí en Miami es abundancia. Tú sabes, ustedes saben que yo soy, en este momento, de que yo sepa, el único pastor bautista independiente en todo el condado de que está ministrando directamente a latinos, de que yo sepa.
Los otros,
Mulligan es el nada más a los blancos ministra, ¿verdad? Esto para mí es abundancia. Yo tengo una oportunidad aquí, un gozo.
Privilegio.
Un privilegio, exactamente. Esto para mí es abundancia. Yo nunca me arrepiento de haber venido acá a Miami, nunca. Gracias por haberme dado la oportunidad de ministrar aquí a ustedes.
Maruchi.
Y a los, sí, en el ministerio de Maruchi. Dice aquí, abundancia. Mira, por favor, Efesios 3:20. Abundancia. Esto es abundancia, hermanos. Espiritualmente, no. Nunca les he pedido ningún kilo, ningún billete, ninguna hoja.
¿Pastor, las otras versiones ponen vida, que el buen pastor da la vida por sus ovejas? ¿O el alma? En el 11.
Oh, bueno, eso nos toca. Okay. Déjame. Hay unos versículos que tenemos y sí, esa palabra, la palabra correcta es alma, sí, por supuesto. Efesios 3:20 dice, aquel pues, que es poderoso Cristo, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos conforme al poder que obra en nosotros. Amén, eso se llama abundancia. Cristo tiene riquezas espirituales para nosotros. Filipenses 4. Mira Filipenses 4. Filipenses 4. Versículo 13. 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 19. Y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria por Cristo Jesús. Yo tengo en esta vida, el Señor me cuida, Él me protege, Él me lleva, Él me guía, Él me da abundantemente. Y sobra. Mira, por favor, Romanos 8. Romanos 8. Esto se llama la vida abundante. Cristo murió para que yo tenga una vida abundante. Romanos 8, 29, 28. Y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien de los que aman a Dios. Aman es a saber a los que conforme a su propósito son llamados. Esto tiene que ver con la llamada del pastor a sus ovejas, ¿no? ¿Okay? Son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Vida abundante, tenemos nuestro destino fijo, no hay vacilación, no hay duda. Ok, mira por favor, 2 Corintios 9. ¿Tú quieres una vida abundante? Sirva a Jesucristo. 2 Corintios 9, No, vida con gozo, con abundancia. Segundo de Corintios 9. Segundo de Corintios 9. Tú sabes que ese mequetrefe que escribió ese libro, y usó como un ejemplo, una modela, a Madre Teresa, que no era mi madre vive en Orlando. Pero Madre Teresa, tú sabes que dijo ella en su muerte, dijo: estoy en tinieblas, estoy en oscuridad, no veo, Dios está lejos de mí, dice. Eso no es el testimonio de un cristiano. Un cristiano, venga lo que venga, pase por el valle de la muerte, sabe en todo momento que Jehová está con él.
Amén.
¿Ok? Madre Teresa como un ejemplo, que vivo con propósito, por favor, no me hace reírme. 2 Corintios 9, 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo siempre en todo, todo lo que habéis menester, abundéis para toda obra buena. Amén y amén. Mira Hebreos 13. ¿Quieres una vida abundante? Acúdete a Cristo. Y olvida el mundo. Deja el mundo al lado. El mundo no tiene nada para ti. 13. Hebreos 13. Todo lo que tiene el mundo es pecado, tristeza, crimen. 13, 5. 5. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque él mismo ha dicho: no te dejaré ni tampoco te desampararé, de tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer hombre. Amén. Volviendo a 10. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su alma da por las ovejas. Ahora las nuevas versiones de la Biblia dicen vida. Yo enseño que la palabra vida y la palabra alma son básicamente igual.
Este lo tiene, dice alma.
Dice suke. ¿Verdad? Tienes razón, esa es la palabra suke, entonces esa es la palabra alma. Ahora, yo enseño que alma y vida son básicamente ¿qué? Igual. ¿Ok? Básicamente son igual. Pero, las plantas tienen vida, pero no tienen almas. Entonces, Cristo cuando murió, ¿para dónde fue su espíritu? Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, el espíritu fue para el cielo. ¿Okay? ¿Dónde fue su cuerpo?
Sepulcro.
En la tumba, en el sepulcro. ¿Okay? ¿Y qué parte de Jesucristo fue al infierno?
Alma.
Su alma, porque dice la Escritura, Actos capítulo 2, versículo 37, por ahí, dice: no dejó mi alma en el infierno, hablando de Jesucristo. Entonces, quitar la palabra alma aquí, pierda la referencia cruzada a Actos capítulo 2, dando a entender que Cristo, su alma fue el infierno, él entregó su alma, él dio su alma, fue y sufrió en el infierno, y él depositó mis pecados en el pozo más profundo, que se llama Tártaro, en Pedro. Entonces, la palabra correcta aquí en versículo 11 no es vida, es alma. Yo enseño, sí, que vida y alma son igual, básicamente. Tú puedes hacer un intercambio entre las dos palabras y no hay problema. Pero esto es más específica y más correcta, decir alma, porque no quiere perder la referencia cruzada con otro versículo. Vida está bien, no hay problema, vida está bien. Pero es más bien decir alma en vez de vida. Okay, versículo 12. Más el asalariado, que es asalariado, es la persona que hace el oficio del obispo, oveja, pastor. ¿Por qué? Por dinero. ¿Qué dijiste, hermano?
Es la persona que trabaja, que recibe dinero, un salario.
Sí, pero en cuanto al ministerio, un asalariado es una persona que lo hace por el sueldo que recibe. Okay, no lo hace por amor. Okay, entonces, asalariado huye. Okay, cuando su vida es amenazada o en peligro,
pero la Biblia
se
dice,
va, se va.
La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero el problema que yo veo es que la mayoría de los que hacen esto por dinero no lo hacen por un salario, lo hacen porque se están haciendo ricos con el evangelio.
Ah,
y son dos
aún
cosas
peor.
Muy distintas.
Yo no estoy en contra del pastor recibir un salario.
Por eso.
Porque 1 Corintios 9 es muy claro en eso. Que el pastor que trabaja es como un buey que trilla. O como un soldado que ejercita. ¿Verdad? Entonces, el soldado recibe ¿qué? Su salario. Y entonces, yo no estoy en contra del salario. Pero asalariado es otra cosa.
En el mundo también se dice los asalariados, los que lucran.
Que lucra, exactamente. Como dice, vamos a ver diccionario Real Academia Española aquí, asalariado. Yo creo que tiene otra definición aparte de solamente meramente recibir un salario. Asalariado dice que percibe un salario por su trabajo. Ok, está bien, no hay problema. Dos. Que en ideas o en conducta supedita su propio criterio al que de quien le paga. ¿Qué quiere decir eso?
Nada, que tú haces lo que te demanda el dueño del negocio, por ejemplo.
Que no lo hace, que lo hace.
Que lo hace.
Que lo hace por lo que le paga.
Ah, ahí está la definición de asalariado. Entonces, un pastor que es mandado por las ovejas y no por Jesucristo lo hace por el dinero. Porque quiere agradar a la gente. Ah, me encanta eso. Ok, asalariado. Una persona que en ideas o en conducta subedita su propio criterio al de quien le paga. Ah, me gusta eso. ¿Quién le paga? La congregación. Entonces, él siempre está intentando agradar al pueblo y cuando ya el pueblo
no le pagan,
se van. ¿Ok? O cuando el diablo viene, cuando el lobo viene, se van, se huye. ¿Ok? Hay preguntas sobre Juan capítulo 9 y 10 hasta el versículo 12.
Salariados son maravillosos.